Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana ya en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de martes 15 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días, tengan todos un placer pues estar compartiendo con ustedes en esta mañana de martes 15 de julio del 2014. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Como que no, pasamos con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea lamenta el incremento de arrestos temporales de opositores en los últimos meses en Cuba. Niega definitivamente el gobierno español el indulto al político Ángel Carromero. Estados Unidos advierte a Israel que no lance una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Y la ONU evacúa a su personal en Libia por razones de seguridad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por el arresto de 89 damas de blanco y 9 hombres el domingo en una marcha pública en La Habana, indicó un portavoz del Servicio Diplomático Comunitario.
Agregó que la Unión Europea lamenta el incremento en los últimos meses de los arrestos temporarios y pide a las autoridades cubanas que autoricen la reuniones pacíficas, indicó el portavoz.
Las damas de blanco fueron detenidas el domingo en una marcha callejera tras asistir a una misa en La Habana, en coincidencia con la conmemoración del hundimiento de un remolcador interceptado por 4 embarcaciones del régimen que dejó 37 muertos el 13 de julio de 1994.
Para conmemorar la tragedia, una flotilla formada por exiliados cubanos en Estados Unidos navegó hasta situarse frente a La Habana en aguas internacionales, en donde lanzó por la noche fuegos artificiales para recordar la tragedia en el mar.
Y el gobierno español denegó definitivamente el indulto al político Ángel Carromero. En Madrid, Miguel Manrique recogió la reacción de Carlos Payá, ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación.
Aunque era de esperar, dados los rumores a nivel oficial, el Ministerio de Justicia denegó el indulto a Ángel Carromero, quien fuera acusado de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, ocurridas en julio del año 2012.
Nosotros siempre hemos dicho que Ángel, más que un indulto, lo que se merecía era no haber sido ni condenado.
La denegación se produjo en medio de otros rechazos de indultos solicitados por personajes acusados de corrupción y otros delitos, lo que pudo pesar en el ánimo del gobierno debido a la impopularidad de los interesados. Tampoco es descartable la posición de la Unión Europea respecto a Cuba.
Nosotros reiteramos que sabemos desde el principio que esto no fue un accidente, que esto fue un crimen provocado, y el gobierno de España también lo sabe desde el principio. Que sea el gobierno de España el que explique por qué Ángel, siendo inocente, está cumpliendo una condena.
Para Ángel Carromero fue una gran desilusión, motivo por el cual es reacio al contacto con la prensa.
Se encontraba un poco abatido porque es su propio gobierno del partido al que pertenece, ¿no? Y nosotros lo hemos reiterado allí en persona nuestra solidaridad y que vamos a seguir batallando porque se sepa la verdad, y parte de esa verdad es que se reconozca la inocencia plena de Ángel Carromero.
Pero Carlos Payá no se da por vencido. En breve presentará nuevamente petición de indulto ante el Ministerio de Justicia para Ángel Carromero, a quien sigue considerando inocente de las muertes de su hermano Osvaldo y de Harold Cepero. Miguel Manrique, Martí Noticias.
Exactamente son las 8:04 minutos.
El juez panameño Carlos Villarreal, titular del Tribunal Penal del Circuito de Colón, absolvió a los últimos 3 marinos de los 35 tripulantes del buque norcoreano Cheongchon-gan, quienes habían sido puestos en libertad en enero pasado, tras estar detenidos desde julio del 2013.
En la sentencia del juez Villarreal también se ordenó el comiso de todo el material bélico intervenido en la nave Cheongchon-gan, el cual estaba debidamente inventariado, ya que no se acreditó en debida forma a quién es el legítimo propietario.
Según el abogado de los marinos, Julio Berrios, en el expediente no consta quién es el dueño de las armas, porque la Cancillería de Panamá nunca consiguió un documento por parte del gobierno de Cuba que lo acreditara como su legítimo dueño.
En su opinión, el gobierno de Cuba reclamará las armas cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie al respecto, porque desea que se le exonere de cualquier sanción porque no ha violado ninguna resolución de esta entidad internacional.
Un grupo de expertos en comunicación reunidos en Venezuela señaló que los ataques contra periodistas violan la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
Ante las múltiples agresiones a periodistas durante los últimos meses, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela realizó el foro Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios. Durante el evento, la relatora especial para la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que los mandatarios y los funcionarios públicos de la región se encuentran en el deber de proteger a los periodistas y establecer protocolos de actuación para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Y por eso tienen el deber de protegerlos. Y el principal deber tiene que ver con el discurso público, la palabra de los gobernantes hacia los y las periodistas.
Entre tanto, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad, respecto a Venezuela, destacó que en la mayoría de los casos de violencia contra comunicadores, los responsables no han sido llevados a prisión.
Pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho.
En tal sentido, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, informó que el Estado está en la obligación de investigar las agresiones para evitar la impunidad.
Se insiste en la necesidad de que el Estado investigue con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan.
Sin embargo, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, informó que en Venezuela la batalla diaria contra lo que cataloga como barbarie comunicacional continúa.
A esa tarea estamos llamados nosotros, históricamente, a la realización de una comunicación soberana, de una comunicación independiente.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Más de América Latina, al menos 3 muertos y más de 15.000 afectados y ríos desbordados se dejaron intensas lluvias en la costa Caribe de Nicaragua.
La portavoz de la presidencia, Rosario Murillo, confirmó la muerte de 3 personas sin detallar las circunstancias en que perecieron en los municipios caribeños de Bonanza, Ciuna y El Rama.
Más de 200 viviendas fueron inundadas por el desborde de ríos y se contabilizaban más de 15.000 damnificados, precisó Murillo en declaraciones a medios oficiales.
Los principales daños y personas afectadas se ubican en los distritos mineros de Bonanza, Ciuna y Rosita, donde ha llovido más.
En los municipios de El Rama y Nueva Guinea, en el Caribe Sur, también se reportaron ríos desbordados como efecto de las lluvias causadas por una onda tropical.
El Congreso estadounidense inicia una semana crucial con el debate sobre los fondos que solicitó el presidente Barack Obama para encarar la crisis en la frontera. Yoconda Tapia informa.
Esta semana podría haber señales de lo que pueda decidir el Congreso sobre los fondos solicitados por el presidente Barack Obama para solucionar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Todos están de acuerdo en que la situación es intolerable. Niños sin compañía de adultos que arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos, que son albergados en el hacinamiento de los centros de detención sin poder ser deportados de manera expedita de acuerdo a las leyes actuales. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirma que un aumento de la vigilancia en la frontera no resolverá el problema por sí solo.
Se está cumpliendo con las leyes de inmigración, aunque es cierto que estamos frente a una situación extraordinaria en la que miles de personas, especialmente niños, están huyendo de Centroamérica.
En tanto, para el representante republicano por Virginia, Bob Goodlatte, primero debe haber leyes más duras para el control fronterizo.
Deberíamos enfocarnos en los fondos necesarios para asegurarnos de que podemos detener a la gente y regresarla a sus países. países de origen.
Por su parte, el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, desestimó las críticas al presidente Obama y el manejo de esta crisis.
Hasta ahora lo que he escuchado en respuesta a esta crisis es la negatividad del no. Las críticas al presidente por usar sus poderes ejecutivos cuando el Congreso no cumple con lo que le corresponde.
Mientras tanto, el tiempo se acaba para decidir sobre el pedido del presidente Obama, ya que el Congreso entrará en un receso de verano desde principios de agosto hasta principios de septiembre. Les informó Yoconda Tapia.
Estados Unidos advirtió el lunes contra toda incursión terrestre de Israel en Gaza, al señalar que ello supondría poner a más civiles en riesgo de los que ya hay en el intercambio de fuego con Hamas.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, se abstuvo de criticar a Israel sobre el balance de civiles muertos en la ofensiva contra Gaza, al indicar que el gobierno israelí tenía el derecho y la obligación de defender a sus ciudadanos de los ataques con cohetes, añadiendo que nadie quiere ver una ofensiva terrestre porque eso pondría en riesgo a más civiles.
Se trata de la primera vez que la Casa Blanca se advierte en forma explícita y en público contra una invasión israelí en Gaza, pese a que funcionarios y el propio secretario de Estado, John Kerry, dijeron previamente que a Estados Unidos no le gustaría una acción semejante. Son las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes, pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teudy Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Claro que sí, estaremos platicando más con Lucy y escuchando también más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guau y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la península de Yucatán y Guatemala se ha movido hacia el oeste sobre el Golfo de Campeche. Esta onda muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, pero buena parte de esa actividad está siendo arrastrada por fuertes corrientes del oeste en la altura que la están llevando sobre el norte del Caribe, muy cerca de la costa sur de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de García Toledo.
El lunes en la noche, por segundo año consecutivo, Joanes Céspedes ganó el concurso de jonrones que precede al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Cinco cubanos estarán presentes en el Juego de Estrellas a celebrarse el martes en el Target Field de Minnesota. Y este hecho no ocurría desde el año 1968, cuando lo hicieron Tony Oliva, Tani Pérez, Bert Campaneri, Luis Tian y Leonardo Cárdenas, siendo también la primera vez que un grupo de cinco jugadores que proceden de las series nacionales de Cuba y que dejaron el régimen de Castro se encuentran en el mismo clásico. Yacel Puig y Aaron Lechama actuarán con el equipo de la Liga Nacional, mientras que José Abreu, Joanes Céspedes y Alexei Ramírez lo harán con la novena de la Liga Americana. Dos jardineros, un lanzador, un inicialista y un torpedero. Y la cifra pudiera haber sido 6 de no haber seleccionado el pitcher de los Marlins, José Fernández. Puig y Céspedes se unen a Orestes Miñoso, Tony Oliva y José Canseco en la lista de jardineros nacidos en Cuba en Juego de Estrellas, además de Luis González, un cubanoamericano que nació en Tampa. El cienfueguero Abreu, líder en jonrones con 29 y eslogan con 630 de la Liga Americana, se convierte en el cuarto inicialista. Antes lo hicieron el miembro del Salón de la Fama, el camagüeyano Tani Pérez, y el habanero Rafael Palmero y el mayamense Gaby Sánchez. El pinareño Alexei Ramírez es el cuarto torpedero antillano en lograrlo. Los otros tres fueron Bert Campaneri, Solio Versalles y Leonardo Cárdenas. Para Chama será una tercera participación. Entre los lanzadores, la lista de cubanos de todos los tiempos se completa con Conrado Marrero, Sandalio Consuegra, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Miguel Cuellar, Luis Tian, Rolando Arrojo, José Contreras, Iván Hernández y José Fernández, que lo hizo en el año 2013. En la etapa cuando Cuba tenía un béisbol libre, en muchas ocasiones se eligieron entre 3 y 4 peloteros para el Juego de las Estrellas. Los dos primeros fueron en el año 1951 con Orestes Miñoso en la Liga Americana y Conrado Marrero en la Nacional. En 1965 sumaron 4, el intermedista Octavio Rojas, el jardinero Tony Oliva y los torpederos Zoilo Versalles y Leo Cárdenas. En 1971 jugaron otros 4, Rojas, Oliva, Cárdenas y Miguel Cuellar, mientras que la cifra más alta fue en el año 1968, cuando sumaron 5, Oliva, Pérez, Tian, Campaneris y Cárdenas. Para este clásico del martes en Minnesota, dos antillanos actuaron el debut de jonrones, el cienfueguero Yacel Puig y el oriundo de Campechuela, Joanes Céspedes, ganador del concurso del año pasado y ganador, como dijimos, de este año también. Sin duda, una nueva generación de peloteros dotados de talento especial está logrando que Cuba vuelva a ser una mina de oro para el béisbol de grandes ligas. Y todo esto existiendo aún la barrera para que los jugadores cubanos puedan firmar libre y directamente desde la isla. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea lamenta el incremento de arrestos temporales de opositores en los últimos meses en Cuba. Niega definitivamente el gobierno español el indulto al político Ángel Carromero. Estados Unidos advierte a Israel que no lance una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Y la Unión evacua a su personal en Libia por razones de seguridad.
Ocho 19 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y bueno, es la hora en que volvemos a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Es justo y necesario.
Sí, señor, y la combinación del Fantasy Five correspondiente fue el 8, 9, 25, 27 y 29.
Y la charada correspondiente es el 8 es el muerto, 9 elefante, 25 piedra fina, que ese, si te gusta tirar piedra fina, te gusta.
¿Por qué no?
¿Cuál es tu piedra favorita? Para tenerlo en cuenta, Lucy.
Pues no, a mí me gustan los diamanticos.
Los diamanticos, bueno, tú sabes, está bien. 27 avispa y 29 el ratoncito Miguel.
Ay, sí, señor. Qué buena combinación.
Detrás de la valla siempre hay un ratón.
Dicen eso, ¿no?
Eso decía el finado Cheo Feliciano en su famoso tema, el ratón.
El ratón.
¿Te acuerdas del estribillo?
Sí, como no, ahora sí.
De cualquier valla sale un ratón. ¿Te acuerdas?
Era así.
De cualquier valla sale un ratón.
sí, pero yo lo estoy choteando. Okay.
¿A mí?
No, chico, estoy mirando a Teudy que me hace...
Sí, señales.
Señales de humo.
A mí también me hace como a veces cuando tú dices cosas, así que estamos en lo mismo.
Porque lo tenemos en un fuego cruzado. Lo tenemos en un fuego cruzado.
Así es.
Oye, en el Play 4 tenemos que los números ganadores en el sorteo de la tarde fue el 2-1-9-2. Esto convierte el parlay en 21-92. Y en la noche 3-5-4-4-35-44. Y ya al Cash 3 sin fanfarria ni chiva, tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 973-973 y en el sorteo de la noche 438, la centena 438. Uh-huh. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Usted nada, ¿verdad?
Yo claro que sé nadar cuando voy a la playa, nado.
No, pero nada de jugar.
No, se me olvida. Jabón candado,
se me olvida.
Sí, a ver.
Se me olvida. No, sí, ese te olvida.
¿Quiere que te lo tararé yo? Yo tararé bien.
Bueno, va.
Yo soy más musical que Ernesto, vaya, que dice que él tocaba en alguna orquesta.
No, porque Ernesto lo que toca
es
güiro.
Yo soy más musical.
Él es rítmico.
Ah, bueno, sí. Está bien.
Mira la cara del fuego cruzado.
A mí me escogieron el colegio para el coro.
Ríete, no te limites, Teudy, ríete. ¿Qué pasa?
Sí, me escogieron para el coro. Quiere decir que yo canto bien.
En el coro, sí, porque el coro. Todas las voces se confunden.
Claro. Ahí está la
cosa. No, es una broma. Yo tenía un amigo. Tengo un amigo, de hecho, el señor no se ha muerto todavía. Sí.
Déjame decirte una cosa, mira, el otro día hablamos de Polanca, o hablaste tú de Polanca, y Polanca en la fiestecita, estaba hablando yo con Viñoli, el otro Viñoli, de San Antonio, Maicí, Polanca, estaban todas las fiestecitas
pues sí,
del barrio.
Sí, Viñoli me lo puso en mi Facebook y dice que se encontró a Polanca en Casa del Puma. Esa es la anécdota.
Sí, lo conoció. No, la anécdota no. La cosa personal mía es que en todas las fiestecitas del barrio, Polanca era un punto fijo con el éxito de los 15 Hicks y Polanca sabe eso.
Sí, eso es.
Él lo sabe.
Eso es lo que me contaron.
Y en aquel tiempo, todas esas canciones de Polanca de los 15 Hicks, yo me las sabía de memoria, sin saber inglés, la podía cantar. Entonces era usual que uno sacaba a la muchacha a bailar, como un tema romántico, era talariéndole el oído las canciones y me aceptaban, así que sí que no talareaba mal. Oye.
No, yo sé.
Sí,
pero,
señor.
Pero si yo no le he dicho a usted lo contrario, lo que te iba a hacer era el cuento de un amigo mío, que una vez para una obra de teatro, pues fuimos mi esposo, dos o tres gente ahí a ayudarle a hacer unos coros. Y nos dijo algo muy gracioso que nunca se nos olvida. Dice, no, yo puedo cantar, pero yo no puedo cantar solo. Tengo que estar acompañado.
Claro.
Vamos a hacerte el acompañamiento musical.
Sí, señor.
Y lo acompañábamos. Y es que él no se sentía capaz de entonar solo, tenía que cantar en grupo.
Sí.
Y eso fue lo que recordé cuando tú me dijiste
no,
que cantaba.
Inclusive Polanca fue el cantante extranjero más conocido en Cuba allá en los años 60, 70. Increíble.
Pero sí, era como una consigna decir los 15 de Polanca.
Los 15 de Polanca.
Había que ir a los 15 con los 15
increíble.
De Polanca.
Así mismo es.
Pero todas esas canciones, Tú eres mi destino,
It's Time to Cry,
Pon tu cabeza en mi hombro.
Sí.
todas esas cosas.
Sí, una cosa bellísima.
Que recordamos, bueno, con, claro, con tanto amor y con
no,
tanto...
Que era, no, que enamoramos a la muchacha con esas canciones de Polanco.
Oiga.
Yo en particular.
Usted se, confieso, por eso sí. Usted lo recuerda tanto, pero porque claro, se la cantaba al oído. Ya usted sí, no le canta sí, sí. Lorena al oído.
Sí, claro, siempre.
Todavía.
Bachatas ahora en este momento.
Ahora le canto...
Sí.
Ahora,
y voy hasta
Aventura Amor. Ahora canta bachata junto no, allá, a Romeo Santos.
En Aventura Amor, que ahí bailecito cada rato de bachata, Aventura Amor, con Romeo Santos.
Bueno, nos vamos a la música.
Vamos a la música por acá. Bueno, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto con sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Matías a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Realizan homenaje al actor y músico canadiense Cory Monteith en el primer aniversario de su fallecimiento. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Sí, señor, estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de martes 15 de julio del 2014. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estarnos, acompañarnos, por habernos acompañado durante todo este tiempo. Nos queda media hora de tempranito de mañana, pero a continuación pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y así sucesivamente. Mantenga la sintonía para que esté bien informado. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el escritor Mario Vargas Llosa que el mito de Cuba y sus grandes reformas sociales y de justicia se ha ido disolviendo. Gana el pelotero cubano Yoanis Céspedes por segundo año consecutivo la competencia de jonrones del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Visita al secretario general de la ONU una zona rural de Haití como parte de un programa para combatir el cólera. Y el Pentágono revisa una evaluación de la Fuerza de Seguridad de Irak antes de decidir cómo ayuda al gobierno de Bagdad.
Repasamos con las informaciones en detalle. El mito de Cuba ya se ha despedazado en gran parte, afirma el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en la primera parte de una entrevista con 14 y medio, el portal de Johnny Sánchez, censurado por el gobierno cubano.
Sobre cuándo y por qué pasó de colaborador a crítico de Fidel Castro, el escritor subraya que apoyó la revolución porque iba a hacer las grandes reformas sociales que iba a acabar con la injusticia. Y al mismo tiempo iba a permitir la libertad, la diversidad, la creatividad, y que no iba a adoptar la línea soviética del control estricto de todas las actividades creativas y artísticas.
Recordó que de las 5 veces que fue a Cuba en los años 60, la cuarta vez coincidió con las unidades militares de ayuda a la producción y fue un choque saber que se habían abierto prácticamente campos de concentración donde llevaban a los disidentes, los ladrones, los homosexuales, los religiosos.
Para el autor, el problema principal con Cuba no es que aún despierte fantasías y deseos revolucionarios, sino que el problema es el olvido, el desinterés, tras señalar que mucha gente se siente harta del tema cubano y entonces hay un gran desapego.
Y las especies exóticas están en la mirilla de las autoridades cubanas. Y Pacheco recoge en un reportaje algunas opiniones de residentes en la isla sobre este tema.
El trasiego ilegal de especies exóticas ha ocasionado que en la isla se hayan disparado las alarmas en los últimos meses. Las instancias que velan por el cuidado de la flora y la fauna culpan de la actual situación a la carencia de instrumentos jurídicos eficaces y a las deficiencias en el control de la caza autorizada. Martín Noticias conversó con el campesino independiente Emiliano González Olivera y esto fue lo que nos dijo al respecto.
En el llamado Parque Granma, parque periférico de la ciudad de Bayamo, hay un zoológico. Allí los animales que están ahí son prácticamente mínimos. Es difícil que una gente pueda tener una cotorra, que pueda tener algunos animales que la gente le gustaría tener.
Sobre la causa que invita a muchos a contrabandear con estas especies, en muchos casos en peligro de extinción, Emiliano nos dijo.
Lo comercializan en el mercado negro, porque no hay precio estatal que se diga, bueno, prácticamente es delito tener un animal de eso y prohibitivo los precios que se venden.
Según González Olivera, el problema tiene otro trasfondo.
Al principio de la revolución, una campaña que con bulldozer y con una serie de tecnología desbarataron casi todos los bosques de Cuba. Ellos para sembrar caña y después descubrían que las tierras esas no servían para la caña.
Conversamos con Ramón Salazar, quien reside en la Isla de la Juventud, un lugar de referencia cuando se habla de contrabando de especies.
Aquí, como ustedes conocen, abunda de la cotorra. Y es cierto que muchas personas se han traficado esta especie hacia la zona de La Habana. No ha sido por un problema de vender solo los turistas. Esto ha sido por un problema de que las personas en La Habana las compran para tener esa mascota en su casa. Siempre se ha mantenido esa situación.
Ramón reconoce que el régimen ha realizado esfuerzos en reforestar al llamado municipio especial, pero después que el daño es casi irreversible.
Es verdad que hubo unos planes aquí donde bulldocearon todas las partes donde habitaban las cotorras. Y entonces estas especies se fueron retirando a esa zona de la costa. Si bien ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en la reforestación, pero bueno, son cosas incipientes. Al haber disminución de los árboles, es lógico que haya disminución de las especies.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente, son las 8:35 minutos.
El gobernante de Cuba, Raúl Castro, recibió en La Habana a la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, con quien trató diversos temas relativos a la sanidad, tras pedir cerrarle el paso a la comida chatarra en las reformas económicas.
En su primera jornada en Cuba, la directora general de la OMC, OMS, dictó una conferencia en la que advirtió que las cardiopatías, el cáncer, la diabetes, afecciones respiratorias y mentales han sobrepasado a las infecciones como principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
En el encuentro también participó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, quien acompaña a Chan en su tercera visita a la isla caribeña.
Durante la reunión con Castro, las directivas de Salud Mundial y Panamericana hablaron sobre la Asamblea número 67 de la OMS, celebrada en mayo pasado y presidida por Cuba. También abordaron los objetivos del desarrollo del milenio, la Agenda de Desarrollo post-2015 y la cobertura sanitaria universal.
Los militares continúan siendo protagonistas de la política en Venezuela, a juzgar por declaraciones formuladas por el jefe del Comando Estratégico Operacional. Aymara Lorenzo informa.
A pesar de que la función natural de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución, es ser garante de la estabilidad de la nación, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Wilmer Padrino López, reiteró que no hay espacio para la duda sobre la permanencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde la Fuerza Armada, la estabilidad del país está garantizada.
Hasta la Constitución de 1999, promovida por el fallecido expresidente Hugo Chávez, los militares estaban excluidos de la política. El jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana calificó esta situación como una aberración.
La Fuerza Armada tiene hoy en día, repito, una conciencia cívica, republicana, pacifista, humanista, de lo que es el Estado.
El general Padrino fue orador de orden del 5 de julio, fecha de la independencia en Venezuela, y hasta ahora una celebración de carácter civil. A razón de esto, se le ha cuestionado al presidente Maduro su intención de mantener como aliada la institución militar venezolana y el esbozo de ser un gobierno militarista. De hecho, 11 de los 23 gobernadores de estados proceden de las filas castrenses, y desde que tomó posesión, 368 oficiales han sido designados para cargos dentro de su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
8:37 minutos. Opina la organización no gubernamental Human Rights Watch que la reforma constitucional que pretende el gobierno de Ecuador atentaría contra los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El problemático proyecto de reforma constitucional presentado en Ecuador tiene disposiciones que atentarían contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país, declaró este lunes Human Rights Watch. El 26 de junio último, la presidenta de la Asamblea Nacional, que pertenece al partido gobernante, presentó un proyecto a la Corte Constitucional que busca modificar 17 artículos de la Constitución ecuatoriana. Al respecto, la directora de comunicaciones de Human Rights Watch, Emma Daly, dijo, citando un comunicado:
la Asamblea Nacional debería modificar algunas disposiciones de su proyecto de reforma constitucional a fin de asegurar que este cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador.
Los cambios limitarían la posibilidad de los ciudadanos de presentar denuncias judiciales contra acciones abusivas del Estado, otorgarían a las Fuerzas Armadas la potestad de participar en operativos de seguridad, clasificarían a los medios de comunicación como un servicio público y permitirían la reelección ilimitada del presidente de la República, indicó la Organización de Derechos Humanos. Esta alarmante combinación privaría de recursos efectivos a las víctimas de abusos cometidos por las autoridades ecuatorianas, agregó el director para América Latina de la entidad, José Miguel Vivanco. La Corte Constitucional del Ecuador debe decidir en las próximas semanas si el proceso de reforma constitucional puede seguir adelante, señaló Human Rights Watch. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
8:39.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó a una zona rural de Haití el lunes para lanzar un programa de mejoramiento de la recogida de basura y combatir la propagación del cólera.
Un brote de la enfermedad tras el devastador terremoto del 2010 dejó más de 8.500 muertos e infectó a más de 700.000 personas.
Estudios científicos han mostrado que probablemente el cólera llegó a Haití con los efectivos nepaleses de la ONU, donde la enfermedad es endémica.
Hace unos meses, unos 1.500 haitianos demandaron a la ONU en busca de compensación. Ban rechazó una reclamación anterior de víctimas del cólera, alegando inmunidad diplomática.
En el 2012, Ban anunció una iniciativa de 2.200 millones de dólares para ayudar a erradicar el cólera en Haití.
En otras noticias, la gira del presidente ruso Vladimir Putin por Latinoamérica no tiene grandes implicaciones ni preocupa mucho al gobierno de los Estados Unidos, según los connotados catedráticos consultados Susan Kaufman y Purcell y Jorge Duany en Miami, Alejandro Marcano, con esos puntos de vista.
El periplo de Putin por América Latina, que comenzó el pasado 11 de julio, se produce en momentos de gran tensión entre Rusia y las potencias occidentales, que decretaron sanciones contra Moscú por la anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos en Ucrania.
Porque los Estados Unidos, junto con Europa, impusieron algunas sanciones por causa de la invasión rusa en Crimea. Entonces, esto molesta a Rusia y está tratando de molestar ahora a los Estados Unidos.
Sin embargo, para la directora del Centro de Política Hemisféricas de la Universidad de Miami, Susan Kaufman, al gobierno ruso le será muy difícil intimidar al gobierno estadounidense con esta gira por Latinoamérica.
¿Y lo logrará?
No, porque ¿cómo?
Para otros catedráticos, el objetivo principal de la gira del presidente ruso es meramente comercial.
Me parece que Putin está tratando de hacer es establecer múltiples alianzas para desarrollar una especie de mundo multipolar, como él mismo lo llama, con otros países de América Latina, pero también con China y con la India, ¿verdad? Para contrabalancear el peso de muy fuerte los Estados Unidos.
Y es que ambos analistas coinciden en que actualmente Rusia no tiene ni la posibilidad ni la capacidad de sustituir la influencia económica de Estados Unidos en muchos países de la región y el mundo.
Yo creo que los Estados Unidos no tiene mucho miedo de esto, porque de veras Rusia no puede reemplazar a los Estados Unidos, no tiene tantos fondos para inversión. Rusia ya no es un país tan influyente.
Por ahora, la visita oficial de Vladimir Putin a Brasil es meramente comercial. Entre ambas naciones existe una balanza comercial de 5.560 millones de dólares que aspiran a ampliar en los próximos meses a unos 10.000 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano.
8:42.
Líderes del Pentágono revisan una evaluación inicial militar de la Fuerza de Seguridad de Irán e Irak y tomará cierto tiempo antes que se adopten decisiones sobre qué ayuda adicional deberá ofrecer Estados Unidos mientras el gobierno de Bagdad combate a insurgentes sunitas.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, dio lectura completa el lunes al informe de evaluación y el secretario de Defensa lo recibió en su despacho.
Funcionarios de defensa declinaron comentar el reporte. Dempsey indicó que el documento de actualización describe un desafío de logística para las fuerzas iraquíes que podría dificultar en el futuro su ofensiva contra el grupo islamista Estado Islámico de Irak y el Levante.
Un vocero del Pentágono señaló que existe la sensación de urgencia por la situación en Irak, pero no es importante tomar la decisión correcta.
Un dirigente de la ETA pide perdón por su participación en el grupo separatista vasco. Desde Madrid, María García nos informa.
Urrosolo Sistiaga es un histórico dirigente de ETA que se encuentra cumpliendo condena por los delitos que cometió cuando era parte de la banda terrorista. Reconoce el daño que ha causado él a título personal y la organización terrorista en su conjunto. Ahora forma parte del proyecto de reinserción conocido como Vía Nanclares. Urrosolo fue condenado hace 4 años a 119 años de cárcel por la cooperación en el asesinato de 3 agentes de la policía. Durante el juicio, el etarra declaró que la lucha armada tendría que haberse terminado hace tiempo. Ahora también entona el mea culpa.
No sabes cómo afrontarlo. Y el momento que decimos esto entre varios compañeros que estábamos, decimos que tenemos que hablar con las víctimas. Es una parte importante. En aquel momento para nosotros fue especial, porque nosotros lo veíamos claro. Fue especial porque incluso en nuestro entorno veíamos que había reticencias, que nos decían incluso gente que estaba en contra de lo que habíamos hecho, pero cuidado, cómo es un tema sensible, cómo lo vais a hacer.
Reconoce que hay un momento durante su pertenencia a ETA en el que se cuestionó lo que estaban haciendo, pero nadie tenía muy claro cómo ponerle fin. Y en la cárcel habló con varios etarras arrepentidos y se pusieron de acuerdo para hablar con las víctimas, pedir perdón y asumir el daño causado. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, 8:45 minutos de la mañana, son 15 para las 9, recta final de la cita de hoy. Y tenemos para ustedes más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con García Toledo. Por acá nos va a visitar Michelle y nos va a brindar el acostumbrado avance de que te traen las muchachitas hoy a las 9 en Combos Propias. Seguiremos platicando con Lucy el tiempo que nos quede y un cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico, que se extienden desde la región de las Bermudas, dominan las aguas del Golfo de México, Cuba y la Florida. estableciendo condiciones del tiempo muy estables. Se pudiera considerar el desarrollo de una baja fría en la altura cerca de las costas de Jacksonville, pero la actividad de nublados y lluvias asociadas a este sistema se están limitando al grupo norte de las Bahamas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafa García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
El equipo de baloncesto, el Miami Heat, ha estado bien activo desde la salida de LeBron James hacia Cleveland, y este domingo su presidente Pat Riley dio nuevos pasos para configurar su plantilla de cara a la venidera temporada. La franquicia de Miami cerró el domingo el fichaje del alero Luol Deng por 2 campañas y 20 millones de dólares, y según una fuente vinculada a la transacción, el acuerdo contempla la posibilidad de que juegue un tercer año. Con 29 años, Deng jugó la pasada contienda con los Bulls y los Cavaliers y promedió 16 puntos, 5.7 rebotes, 2.9 asistencias, eso en 35 minutos de promedio por partido. En 10 temporadas en la NBA, 9 de ellas con los Bulls, Deng promedia 16 cartones por partido, 6.3 rebotes y 2.5 asistencias, en 35.8 minutos por partido. Deng era uno de los agentes libres más buscados en el mercado, y varios equipos como Dallas, Atlanta y Phoenix pujaron fuerte para obtener su servicio. Pero la llegada de Deng vino acompañada de otros anuncios, como el regreso del equipo del armador Mario Chalmers y del centro Chris Berman Anderson. Chalmers, que regresará con un contrato de 2 años a Miami, confirmó su retorno en Twitter. Orgulloso de decir que estoy de regreso con el Heat. Fanáticos, todavía estoy aquí. Anderson también decidió volver a Miami después de que varios quintetos, como los Knicks de Nueva York, los Rockets de Houston y los Mavericks de Dallas, se interesaron por el carismático jugador. Una fuente asegura que firmó un pacto multianual. Con estas movidas, el Heat va ajustando su plantilla para la próxima temporada tras la partida de LeBron a los Cavaliers, y después de asegurar los compromisos con Danny Granger y Josh McRoberts y renovar a Chris Bosh, solo se espera que el siguiente movimiento de Riley sean los nuevos términos del contrato de Dwayne Wade y Udonis Haslem. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, exactamente 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de interés para todos aquí en el estudio con nosotros. Michelle, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la escritora sudafricana y premio Nobel de Literatura de 1991, Nadine Gordimer. Ella falleció ayer a los 90 años. Y ella es importante no solamente por su literatura, sino también por su activismo por la igualdad y el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica. También vamos a estar hablando sobre un debate que hay sobre las tallas de ropa femenina. Vicky nos va a contar sobre eso. Y Exilda nos quiere hablar de en qué se fijan las mujeres cuando ven a otra mujer.
Es una buena pregunta. ¿En qué se fijan?
Eso puede terminar.
¿Qué es lo que tiene ella que yo no tengo?
Ah, cosas así. Vamos a ver. Y claro que no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Y cuál es el problema de la talla femenina?
Dije que Vicky te va a contar.
Porque la talla femenina es la talla y cada cual tiene su talla.
Sí, pero algo que los hombres yo creo que no experimentan es que, por ejemplo, yo tengo ropa tamaño 2 y tengo ropa tamaño 10. Estamos hablando de una gran gama de tallas, porque depende del corte y depende de la empresa. No hay uniformidad en las tallas de mujer. No sé si eso es lo que Vicky quiere hablar, pero sí, las tallas de la ropa femenina, por lo menos en Estados Unidos, son un problema.
Sí, es cierto. Los hombres, muy fácil, cintura 32, 34, 36, 38, 40.
Y etcétera. Es estándar. Un 32 es un 32. En mujer, es lo que le dé la gana al fabricante. Así que...
Aunque hay veces que las camisas para nosotros los hombres también corren diferentes de acuerdo con la marca.
Bueno, sí, depende. Si es la camisa donde ahí, está la talla del cuello y el largo de la manga, no. Eso es estándar. Claro. Claro, si las camisas son small, medium, large, ¿no? Pequeño, mediano, grande, ya es otra. Quizás hay una variedad. Pero usualmente en la ropa masculina no hay la gran gama de posibilidades que tenemos nosotras, que siempre nos tenemos que probar la ropa porque no sabemos cómo nos va a quedar.
Efectivamente, es el trabajo más fuerte.
Tienes toda la razón. Ahora, ¿qué se fija la mujer cuando ve a otra mujer? No, eso es una incógnita.
No le digas nada.
Hay que escuchar con voz propia.
Hilda te dirá, escuchan con voz propia y les deseo un buen día.
Oye, muchas gracias. ¿En qué tú te fijas cuando tú miras a una mujer, Lucy?
No te lo voy a decir, porque yo tampoco voy a vender prenda.
Está bien, ok. Bueno, pues entonces...
Bueno, chao.
Sí, gracias. Tempranito
y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Se nos fue el tiempo, qué lástima.
Pues sí, hay que despedirse, no queda de otra.
La estamos pasando bien.
Ah, sí, la pasamos muy bien, afortunadamente. Así que dice, nos despedimos ya, hasta que ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, bienvenido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Te visité, estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana madrugando bien tempranito, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Y mientras tanto, el día de hoy, que es el que está viviendo, páselo requete bien.